Hola, iniciamos hoy una exploración de ideas bastante provocadoras sobre la comunidad y la sabiduría. Nos basamos en unos fragmentos de un texto titulado La necesidad de comunidad y sabiduría, que a su vez reflexiona sobre un proverbio muy específico, el 18.1 del libro bíblico de Proverbios.
Ajá.
Tenemos ante nosotros un material con una postura muy, muy definida. Argumenta con vehemencia que estar juntos, en comunidad, no es solo preferible, sino fundamentalmente mejor para nosotros.
Claro, es una defensa fuerte de lo colectivo, digamos.
Exacto. La pregunta central que vamos a tratar de desgranar es, ¿por qué razón el acto de aislarse podría ser contrario a la sabiduría? Y, según esta perspectiva, claro, ¿por qué a menudo surge de motivaciones más bien egoístas?
Una pregunta clave, sin duda.
Nuestra tarea hoy es analizar a fondo por qué la comunidad se presenta como algo tan vital en estos escritos y cómo el aislamiento puede funcionar como un freno significativo para el buen juicio y el desarrollo personal. Vamos a examinar los argumentos, los ejemplos, bueno, todo lo que nos ofrece esta fuente.
Precisamente. El punto de partida es ese proverbio que mencionaste, que actúa como la columna vertebral del argumento. El que se aísla busca sus propios deseos, se rebela contra toda sana sabiduría. Es una afirmación contundente sobre cómo funcionamos los seres humanos, cómo interactuamos y cómo accedemos al conocimiento práctico, a la sabiduría útil para la vida, ¿no?
Sí, totalmente. Desde el inicio ya te plantea una dicotomía clara entre ese individualismo extremo y el valor de aprender juntos.
Tal cual.
Muy bien, entonces entremos en materia. El autor de estos fragmentos arranca con una declaración de principios bastante fuerte. Afirma estar totalmente convencido de que casi nada en la vida, nada que valga la pena, puede hacerse bien de manera consistente si uno está solo.
Uf, es fuerte eso.
Y subraya que esto aplica sin importar cuánto talento natural o cuánta educación formal posea una persona. O sea, ya de por sí esta idea choca un poco con ese mito cultural del genio solitario, ¿viste?
Totalmente. Es una premisa audaz. Y para que no quede en una simple afirmación abstracta, el texto recurre a ejemplos muy concretos tomados del mundo del deporte de élite, que suelen ser muy ilustrativos.
Ah, bien. ¿Cómo cuáles?
Menciona cómo figuras de talla mundial, como el golfista Tiger Woods, necesitaron en su momento la guía de un coach como Hank Haney. O cómo la tenista Serena Williams se apoyó consistentemente en su entrenador, Patrick Muratoglu.
Es interesante que use esos ejemplos, porque el golf y el tenis a menudo se perciben como deportes súper individuales. Uno piensa en el jugador solo en la cancha o en el campo, ¿no?
Exacto, esa es la percepción común.
Pero lo que sugiere el texto es que incluso en esas disciplinas, la perspectiva externa, el consejo, la corrección de alguien de confianza, son elementos cruciales, no solo para llegar a la cima, sino para mantenerse ahí. La excelencia sostenida parece requerir esa interacción.
Exacto. El argumento es que esa necesidad de guía externa no es señal de debilidad, sino una condición para el alto rendimiento constante. Y luego, el texto traza un paralelo directo con la vida espiritual, específicamente desde una óptica cristiana. Menciona la idea del cuerpo de Cristo, que se refiere a la comunidad de creyentes.
Ajá.
Según esta visión, para un cristiano, ser parte activa de esa comunidad, de ese cuerpo, no es opcional, sino indispensable para su crecimiento y madurez espiritual. Se presenta a la comunidad como un sistema de apoyo y sabiduría colectiva esencial.
Entonces, la idea central que se va perfilando es que la ayuda externa, la comunidad, no es un extra, digamos, sino parte integral del éxito o del crecimiento. Ya sea en el deporte, en la vida espiritual o, podemos inferir, en otros ámbitos también.
Así es. Y aquí es donde el análisis se vuelve más profundo. El texto establece una conexión directa y causal entre el acto deliberado de aislarse y una resistencia activa a la sabiduría que podría venir de otros.
O sea, ¿aislarse es como cerrarse a aprender de afuera?
Algo así. Argumenta que cuando nos apartamos voluntariamente, cuando creamos nuestra propia burbuja, empezamos a perder perspectiva. Ideas o planes que vistos desde fuera o contrastados con otros parecerían poco lógicos, imprudentes o directamente erróneos, comienzan a parecernos razonables, dentro de nuestra propia mente aislada, claro.
Suena como que el aislamiento crea un terreno fértil para el autoengaño, o por lo menos para una visión distorsionada de la realidad. La falta de contraste nos haría, bueno, perder el norte.
El texto lo describe vívidamente con una analogía. ¿La recordás?
Compara a la persona que se aísla obstinadamente con un jugador de fútbol americano.
A ver.
Imagínate la escena. Se diseña una jugada. Todo el equipo sabe lo que tiene que hacer, los bloqueadores están listos para proteger al corredor, y de repente, este jugador decide ignorar todo el plan, toda la protección, y corre en una dirección completamente distinta, quizás hasta hacia su propia zona de anotación.
No me digas.
Y él está convencido, en su fuero interno, de que su idea improvisada es genial, que él sabe más que el entrenador y que el resto del equipo.
¡Qué imagen tremenda! Mientras él corre, feliz hacia el desastre, probablemente todo el estadio, sus compañeros, los entrenadores, están gritando, ¿pero qué está haciendo?
Exacto.
Es una forma muy gráfica de ilustrar cómo, según esta fuente, podemos llegar a actuar cuando nos aislamos, convencidos de nuestra propia brillantez o justificación, mientras que para cualquiera fuera nuestra conducta es claramente, bueno, errática o autodestructiva.
Exactamente. La analogía busca resaltar esa desconexión brutal entre la percepción interna de quien se aísla y la realidad externa o el sentido común compartido. Y el texto no se anda con rodeos al señalar la que considera la raíz de este comportamiento. Afirma que la razón fundamental por la que elegimos aislarnos de esta manera es por nuestros propios deseos. Deseos egoístas, para ser más precisos, según la fuente.
El texto profundiza en qué tipo de deseos egoístas se refiere. ¿Es solo querer salirse con la suya o abarca algo más complejo?
El texto lo describe en términos bastante directos, sí. Habla de querer hacer las cosas a nuestra manera sin interferencias, de querer controlar los tiempos, las condiciones, el proceso, todo.
Ah, el control.
Menciona explícitamente que a veces esta búsqueda del propio deseo llega al punto en que no nos importa realmente el impacto que nuestras acciones tengan en los demás, el daño colateral que podamos causar, siempre y cuando consigamos lo que queremos en ese momento.
Uf, es duro eso.
Sí. Es una evaluación bastante crítica de la motivación humana que, según esta perspectiva, subyace a menudo en la decisión de apartarse del consejo o la comunidad. Ojo, no sugiere que todo aislamiento provenga de esto, pero sí que este es un motor muy potente y frecuente detrás de esa elección.
Es una visión bastante tajante sobre esa motivación. No deja mucho espacio para interpretaciones más benignas del aislamiento voluntario, al menos en el contexto que describe, ¿no?
Ciertamente es una perspectiva fuerte y muy enfocada, y aquí es donde el argumento introduce una capa adicional, de naturaleza teológica, que es coherente con la base del proverbio bíblico que citamos al principio.
Uh-huh.
El texto sugiere que este impulso hacia el aislamiento podría no ser solo una tendencia humana natural, sino que desde la perspectiva cristiana del autor podría haber fuerzas externas interesadas activamente en promoverlo.
Te refieres a la mención de, bueno, de una figura como Satanás, ¿verdad?
Correcto. El texto plantea que desde esa cosmovisión, una entidad como Satanás buscaría activamente aislar a las personas, específicamente menciona a los cristianos en este contexto.
¿Y con qué propósito?
Precisamente para privarlas de la sabiduría, el consejo, el apoyo mutuo y la corrección que podrían recibir de su comunidad de fe. Es decir, el aislamiento se presentaría como una estrategia para hacer a la persona más vulnerable, más fácil de desviar o de dañar, al cortarle el acceso a esa red de soporte y sabiduría colectiva.
Entiendo.
Esto le añade una dimensión espiritual a toda la dinámica psicológica y social del aislamiento que veníamos discutiendo.
Entiendo. Entonces, el argumento se construye como en capas, ¿no? El aislamiento va contra la sabiduría práctica, a menudo nace de deseos egoístas y, desde la perspectiva religiosa de la fuente, incluso podría ser fomentado por fuerzas externas con intenciones negativas. Es un cuadro bastante completo sobre los peligros del aislamiento, tal como lo ve este autor.
Exactamente. Y a partir de todo este planteamiento, el texto deriva hacia un llamado a la introspección. No lo formula como preguntas directas tipo cuestionario, sino que delinea áreas generales sobre las que valdría la pena reflexionar basándose en los argumentos expuestos. Son como disparadores para un autoexamen honesto.
Tiene sentido. Después de presentar un caso tan fuerte contra el aislamiento y a favor de la comunidad, lo lógico es invitar a mirar un poco hacia adentro. ¿Qué tipo de áreas sugiere para esta reflexión?
Propone considerar, por ejemplo, en qué aspectos de nuestra vida podríamos estar poniendo por delante nuestros propios deseos como una manera, quizás inconsciente, de evitar una rendición de cuentas genuina ante otros.
O sea, ¿dónde preferimos no tener que explicarle nada a nadie?
Exacto. Hay áreas donde preferimos no tener que explicar nuestras decisiones o motivaciones a nadie. Esa es la pregunta implícita.
Eso es interesante. No se trata solo de si estamos físicamente solos, sino de si estamos evitando la transparencia o la responsabilidad compartida en ciertas decisiones importantes.
Correcto. Otra área de reflexión que sugiere es analizar a quién acudimos cuando buscamos consejo. Tenemos la tendencia a buscar solo a aquellas personas que sabemos de antemano que van a estar de acuerdo con nosotros, que van a validar lo que ya queremos hacer.
La famosa cámara de eco.
Justamente. Si es así, advierte el texto implícitamente, no estamos buscando sabiduría diversa, sino creando una cámara de eco que refuerza nuestras propias inclinaciones, sean estas sabias o no.
Eso toca un punto clave sobre la calidad de la comunidad o del consejo que buscamos. No basta con preguntar, hay que ver a quién y con qué intención preguntamos.
Cierto. Yo puedo manejar esto solo, soy perfectamente capaz e inteligente, no necesito que nadie me diga qué hacer.
La del llanero solitario.
Exacto. El texto invita a cuestionar esta postura. ¿Es realmente fortaleza e independencia? ¿O podría ser una forma más sutil de aislamiento? Una barrera que levantamos para no exponernos, para no ser vulnerables, para no tener que escuchar perspectivas que podrían desafiarnos.
Pone en duda la idea de que la autosuficiencia total sea siempre una virtud. Sugiere que podría tener un lado oscuro, ¿no? Relacionado con ese aislamiento que critica.
Exacto. Y para que esta reflexión no se quede flotando en lo abstracto, el texto anima a aplicar estas preguntas a situaciones vitales concretas. Menciona ejemplos muy prácticos.
¿Cómo, por ejemplo?
Considerar una nueva oferta de trabajo, evaluar una relación personal que intuimos que no es del todo saludable, analizar la dinámica dentro de nuestro matrimonio o tomar decisiones importantes sobre nuestras finanzas.
Claro.
La idea es usar estas preguntas como una lente para examinar áreas cruciales de nuestra vida cotidiana.
Es decir, llevar la reflexión del plano general a la aplicación personal en decisiones que realmente importan. Tipo, ¿estoy tomando esta decisión laboral solo basado en mi deseo de más dinero, ignorando consejos sobre el ambiente laboral? ¿O me aíslo en mis problemas de pareja en lugar de buscar ayuda? ¿Consulto mis decisiones financieras importantes o actúo impulsivamente por mi cuenta?
Precisamente. El objetivo parece ser fomentar un examen de conciencia sobre nuestras motivaciones reales y nuestra apertura efectiva al consejo externo en las distintas facetas de nuestra existencia. Se trata de preguntarnos si nuestro legítimo deseo de autonomía no nos estará llevando, quizás sin darnos cuenta, a un aislamiento que limita nuestra perspectiva, nos expone a errores de juicio y nos aleja de esa sana sabiduría que el proverbio inicial elogia. Todo esto, claro está, presentado desde la perspectiva particular de estos fragmentos.
Entonces, si tratamos de sintetizar el mensaje central de este material que hemos analizado, ¿cuál sería el núcleo? Parece una advertencia muy seria contra el aislamiento voluntario, ¿no es así?
Sin duda alguna, el mensaje fundamental es una fuerte amonestación contra la tendencia a aislarnos. El texto establece un vínculo muy directo entre el aislamiento y el egoísmo, entendido como la priorización absoluta de los propios deseos, y lo presenta casi como un acto de rebeldía activa, no solo pasividad, contra la sabiduría práctica, contra el consejo sensato, contra la perspectiva enriquecedora que otros podrían ofrecernos.
Y por contraposición, ¿qué valor es el que exalta? ¿Qué es lo que sí recomienda?
El valor que resalta y defiende vehementemente es la comunidad. Pero no cualquier comunidad, sino una donde se busca activa y humildemente consejo sólido y perspectivas diversas. Contrasta la idea de una autosuficiencia orgullosa y un aislamiento autoimpuesto con la riqueza, la solidez y la protección que, según argumenta, provienen de la interacción genuina con otros puntos de vista. Y también de la aceptación de una necesaria rendición de cuentas.
Esa rendición de cuentas.
Que a menudo es precisamente lo que intentamos evitar cuando nos aislamos, ¿no? Desde la óptica de este texto, la sabiduría raramente florece en la soledad hermética. Necesita el diálogo, el contraste, a veces la corrección.
Esto nos deja pensando bastante, la verdad. No se trata solo de la importancia de tener una comunidad, de pertenecer formalmente a un grupo o equipo. Va más allá. Parece apuntar a la calidad de esa comunidad y, sobre todo, a nuestra actitud dentro de ella. ¿De qué sirve estar rodeado de gente si no estamos dispuestos a escuchar de verdad, a aprender, a considerar otras ideas?
O incluso a ser confrontados constructivamente, claro.
Exacto. A veces necesitamos eso también.
Has tocado un punto crucial. La apertura genuina es la clave. Y eso nos conduce a una reflexión final. Una pregunta que surge casi inevitablemente de las ideas que hemos explorado en este material. Si aceptamos la premisa del texto sobre la enorme importancia de la comunidad como fuente de sana sabiduría, entonces, ¿cómo podemos diferenciar?
¿Diferenciar qué exactamente? ¿Entre qué y qué?
Diferenciar entre buscar consejo genuino y constructivo dentro de una comunidad, un consejo que realmente nos ayude a crecer, a ver nuestros puntos ciegos, a tomar mejores decisiones, y por otro lado, simplemente rodearnos de personas que actúan como un espejo.
Ah, ya veo.
Que solo nos dicen lo que queremos oír, que refuerzan nuestros propios deseos, posiblemente egoístas, como diría el texto, y nuestras ideas preconcebidas.
Ah, claro. Es una distinción fundamental. ¿Dónde está la línea entre el apoyo comunitario saludable que nos impulsa a mejorar y la cámara de eco que nos mantiene cómodos en nuestros errores o limitaciones? Es difícil a veces.
Exactamente. Es un matiz crítico que el propio texto no explora en detalle en estos fragmentos que vimos, pero que se desprende lógicamente de su argumento. ¿Cómo discernir si estamos buscando sabiduría o simplemente validación?
Buena pregunta.
¿Cómo construir o encontrar una comunidad que ofrezca desafío amoroso, además de apoyo incondicional? Es una pregunta importante para reflexionar individualmente, ¿no? Más allá de nuestra conversación de hoy, aplicando las ideas de esta fuente a la propia experiencia vital.